Misterios en el octógono.
Cádiz, además de los muchos encantos que tiene en toda su provincia, parece ser un lugar muy activo en cuanto a visitas de ovnis se refiere, contándose por decenas, repartidos tanto por sus costas como por el interior. Y son muchas las personas que han sido testigos de encuentros con este tipo de objetos en los cielos, además de seres extraños en el suelo. Este tipo de experiencias dejan una profunda huella y en los próximos minutos vamos a conocer dos de estos curiosos casos en los que se aunan tanto visiones de seres con claro semblante extraterrestre que se esfuman con el mismo misterio que aparecen y objetos voladores extraños. Y comenzamos con el extraño incidente que le ocurrió a un vecino de Cádiz cuando se encontraba pasando un fin de semana en la sierra en una casa rural situada en la localidad de Setenil de la Bodega. Imagínate que tú has decidido pasar el fin de semana pues en este lugar o en cualquiera de las sierras de nuestra comunidad autónoma y te ocurre algo. En este caso, ¿cómo empezó este suceso, Jesús?
Bueno, hoy hace una noche estupenda para poder observar el cielo y poder vislumbrar cualquier cosa, cualquier objeto extraño que pase por allí. Nosotros aconsejaríamos que tuviera una aplicación de móvil la cual pudiera ver si lo que estaba observando en ese momento es un satélite artificial. Por ejemplo, Elon Musk ha lanzado un montón de mini satélites ahí arriba que hacen muchas veces, juegan malas pasadas a algunos observadores del cielo, más la ISS, más otros satélites geoestacionarios, en fin, que hay muchísimos chismes por ahí arriba dando vuelta, pero que de vez en cuando hay algunos otros chismes que no son humanos y que a lo mejor están también sobrevolando los cielos, y esta noche sería fantástico para poder verlo. Bueno, pues le ocurrió en este caso a un vecino de Cádiz que iba acompañado de su esposa, que estaban pasando un fin de semana en la sierra, una casita rural situada allí, en la localidad de Setenil de las Bodegas, desconectando pues de una semana bastante estresante, según había comentado ellos mismos, y vivieron algo que seguro era muy extraño y a la vez impactante. El relato comenzaba de una forma tranquila, lo típico. Estaban por allí por la zona en la casa rural, llegaron a ese lugar para, bueno, dejar las maletas, adecentar un poco aquello para pasar ese fin de semana, en fin, lo normal, lo típico que se hace en este tipo de cosas. Después, una vez que ya habían dejado más o menos acomodado todo en la casa, se montaron en el vehículo y fueron a ver un poco la localidad de Setenil de las Bodegas, sobre todo el núcleo urbano, que ellos aseguran, y yo también, que es precioso. Estuvieron allí durante todo el día, con sol en el cielo. Y después por la tarde, pues tocaba obviamente la recogida. La casa estaba entre Setenil de Bodegas y otro pueblo cercano, con lo cual, ese camino era fácil para ellos, aunque poco conocido, tortuoso, ya que no era frecuente su veraneo en aquel lugar, su desconexión en aquel sitio. Y sí, la carretera de Setenil de Bodegas, precisamente muy evocadora no es. No da mucho a poder decir voy a coger el coche, voy a acelerar, voy a adelantar, ni nada de eso, sino más bien tortuosa y difícil. Lógicamente hay algunas caídas también, que si no vas atento con el vehículo y tranquilito, sobre todo tranquilito, pues puedes observar algo más que el cielo azul y la carretera. Digamos que puedo observar los árboles de frente y demás muy cerquita, y puede suponer un problema. Y ellos, Juan Antonio Lagares, que era el que hablaba precisamente de esa experiencia, así es como lo comentaba. En principio algo normal, no había nada que pudiera llamar la atención hasta aquel momento.
Bueno, estaba leyendo un mensaje que nos han dejado, dice que no ha podido estar antes porque estaba viendo el partido. Nosotros tampoco hemos podido estar antes porque estábamos esperando a que terminara el partido. Estamos en Cádiz, en Setenil de las Bodegas, compartiendo una de las experiencias en este campo de la ufología de este testigo, que según narraba, hubo también un momento en el que no sabía dónde estaban al ser de noche, y tenían como que el sentido perdido, ¿no? La orientación, que algunas veces ocurre cuando es muy demasiado de noche, ¿no? Está muy, muy cerrada. Y parecía que además el Google Maps les llevaba por donde les daba la gana. Intentando mantener la calma, tomaron una decisión para intentar ubicarse y llegar a su destino. ¿Qué hicieron, José Manuel?
Bueno, pues hay un momento en el que yo no sé si os ha pasado, pero cuando estás en un sitio y no sabes dónde ir, ya no estamos como antiguamente, que te sacabas el plano famoso de carretera, pues por aquí, por allí, ¿no? Sino que más o menos por el Google es verdad que te vas ubicando. Lo malo es cuando te mete por una carretera que no la ha pisado un coche en su vida. Y tú dices, ¿por dónde me estoy metiendo? Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Ya te deja con la duda, ¿no? Ya dices, ¿voy bien o no voy? Bueno, pues con esa sensación de no saber exactamente a dónde vas, de estar perdido, y aunque el Google te dice, oye, que por aquí llegas, ¿eh? Que por aquí vas. Realmente, ¿no? Además, ya como incluso los coches modernos más recientes, tienen el navegador y el navegador va también vía Google, que no es como el tontón este antiguo, ¿os acordáis?
Chombre,
que te va indicando.
Lo he tenido. Claro, cacharrito ese cuadradito pequeño.
Sino que esto es todo como si estuvieras en internet. Ellos lo que deciden es, bueno, pues vamos a coger y más o menos orientándonos por las carreteras que nos va marcando, vamos a tirar por ahí a ver si lo encontramos. Pero lo bueno es que ellos veían que algo raro pasaba. El teléfono móvil evidentemente no se puede desorientar. Eso es algo que es de perogrullo. Pero sin embargo parecía desorientado. Parecía que te estaba metiendo por una zona que tú decías, bueno.
Pero si no tiene cobertura, puede ocurrir, sí. José Manuel.
Sí. Si no tienes cobertura, sí.
Si no tiene cobertura GPS, sí, pero no. Está hablando de un sitio de sierra, cielo abierto. Es muy difícil pillar la cobertura GPS.
Que vas a tener señal.
La sierra.
La cobertura GPS, no de móvil. Tú te puedes quedar con el móvil sin cobertura y tener GPS y seguir funcionando el teléfono.
El GPS te va a dar posicionamiento, te va a dar ubicación.
Si tienes mapa descargado, por supuesto, y lo aconsejo. En muchos casos que se descarguen los mapas, que tampoco tiene mucho peso, o sea, no ocupa mucho en el móvil. Descargarse mejor los mapas, y si uno se queda en la sierra sin nada, porque es que me ha pasado a mí. Un año me pasó y me ha pasado uno, ya no me pasa más. Me descargo el mapa,
bueno,
seguro.
Puede ser también que no tuviera el mapa descargado, ¿no?
Yo qué sé. No se lo preguntamos tampoco. No, no.
Pero sea como fuere, bueno, pues ellos deciden orientarse a través de la señal. Tenían la conexión puntual de GPS, pero bueno, irse más o menos ubicando, tal y como iban viendo la carretera, saber por dónde iban. No ir tan pendiente, muchas veces vas pendiente del móvil y no vas pendiente de la carretera. Eso es un peligro, porque cuando creo que aquí la mayoría hemos estado en Setení de la Bodega, la carretera tiene lo suyo.
Es complicada, complicadita.
Tiene unos precipicios que son muy monos.
Precioso, te atraen mucho.
Hay que tener cuidado.
Te atraen.
Hasta para aparcar.
Exactamente. Bueno, aparcar, tienes que aparcar arriba y hasta abajo. Y como lo quieras hacer como yo, que iba a echar el hígado por la boca, pues no, hombre, os lo diré. Pues,
yo, es que las cuestas arriba son muy difíciles, ¿eh?
Sincero, yo iba enfiladito para arriba, ¿no? Después de haber estado en la calle de la Luna y en la calle del Sol, ¿no? Y niño, que cuesta arriba se me hizo, de verdad.
Nunca mejor dicho.
Un teleférico pedía yo a grito. Pero bueno, aparte de eso, quien conozca Setení, es un pueblo bellísimo, ¿eh? Pero sí es verdad que la carretera, incluso la carretera para salir a la de Jerez, que luego te tienes que dar toda la vuelta por un pueblo cercano, es complicado, ¿eh? Y sobre todo el paisaje, no os voy a decir agreste, pero casi. Entonces, uno realmente lleva el pellizco metido, primero porque no encuentras el sitio. Segundo, porque estás más perdido, como se dice literalmente, que el barco al arroz. Y tercero, es que no sabes a dónde vas, es que no sabes dónde vas a meter coche. Y si se te hace un poquito de noche, ya te mueres. Ya que no sabe. Entonces, en esa tesitura Pilar se encontraban, que yo me imagino que no sería para nada grata, en un punto en el que bueno, en medio del campo, como se suele decir, en medio del campo y perdido. Pa' más inri.
David, esa sensación de que algo premeditado podría llegar a ocurrir, finalmente se materializó. Toñi, que estaba situada en el asiento del copiloto y algo más pendiente de la carretera que de las señales indicativas, vio algo extraño al girar una de las curvas de aquella tortuosa carretera. ¿Cómo relató esa experiencia, Jesús?
Bueno, ella lo que dijo es, mira, al girar una de las curvas aquella de esa carretera tortuosa, además, una que se abre hacia un precipicio, se ve a una figura en medio de la carretera, plantado allí, un ser en medio. Ella asegura que es la primera vez que lo cuenta porque solo recordarlo le da temor, no por el hecho en sí de que alguien se encuentre en medio de la carretera, podía ser alguien pidiendo ayuda perfectamente, pero no con ese aspecto. Lo primero que le llamó la atención es que llevaba un traje color plateado, como si fuera un chaquetón de estos gordos de pluma, pero inflado, como si llevara varios lugares inflados, como si estuviera un airbag prácticamente. Y reflectante. Cuando le daba la luz del coche, ellos veían que la luz se reflejaba y que aquello reflejaba bastante. Ella explicaba que él, refiriéndose en este caso a su marido, a Juan Antonio, dice que frenó y se quedó como unos 15 metros aproximadamente de aquel ser, y que entonces le pudieron ver la cara, y lo que se fijaron es que primero no tenía la piel de color piel como la nuestra, y segundo tenía unos grandes ojos negros almendrados. Eso fue lo que vieron, porque en ese instante, cuando intentaban ver algún rasgo más distintivo, se va hacia el precipicio y desaparece. Claro, la segunda impresión que le dio a la mujer es, que claro, es un precipicio, que si es alguien se ha matado.
Se ha matado.
Pero fijaos, la situación era tan rocambolesca y tan terrorífica para ellos que aunque pensaron que si era una persona se podía haber caído y haberse matado, ellos aseguraban que, en su mente, que aquello no era normal. ¿Se pararon a ayudarle? No. Que es otra de las cosas que lamentan. Dicen, yo, la verdad es que ojalá no hubiera sido una persona, pero no creo que fuera una persona por las características que un ser humano, por las características que nosotros vimos. Lo que hicimos fue coger el coche y, ya que estábamos enfilados y de camino certero hacia el lugar donde tenían la casa, un poquitín más rapidito de la cuenta y se fueron hasta casa. Allí, pues, lo que empezaron es a pensar en qué les había pasado en un principio, porque no tenían ni idea. La experiencia, por supuesto, aterradora. Y tanto es así que ni siquiera se pararon a pensar en que alguien, un ser humano, se podía haber caído. Tenían claro que aquello no era humano.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Aunque la experiencia pareció ser corta en el tiempo, le resultó muy impactante al entender que aquel ser no era un humano, ya que hubieran reconocido algo familiar en él. Posteriormente, ya en la vivienda, intentaron averiguar qué pudo ser aquel ser que vieron claramente. ¿Cómo lo hicieron, David?
Pues lo primero que intentaron es lo más obvio, ¿no? Coger los teléfonos, intentar a través de internet pues buscar todas esas referencias y todas esas fotografías que puedan, pues, al menos parecerse, ¿verdad?, a lo que ellos habían visto en esa carretera. El problema empieza cuando no encuentran absolutamente nada y, por supuesto, es una búsqueda que es cierto, cuando tú intentas buscar algo en concreto, que es muchas veces muy tediosa, ¿verdad?, muy, muy compleja. Totalmente. A la hora de buscar.
Totalmente.
Y ellos buscaban algo muy concreto, o sea, una definición de cómo buscas tú. Yo me gustaría que todos los hermosos y hermosas que nos están escuchando intentaran buscar en internet personaje con esa descripción que ha dicho antes Jesús, ¿no? Con esos globos alrededor y que se parezca a lo que yo he visto en carretera. ¿Cómo pones eso en internet? ¿Cómo lo pones? Difícil. Entonces, ¿qué hago? Pues nada, voy a buscar apariciones en carretera, voy a buscar, pues, seres extraños en carretera, y ahí es donde nuestros amigos, pues, encuentran un texto, en este caso un artículo, de un señor que no sé si os sonará, se llama José Manuel García Bautista. No sé si os sonará. No te suena,
nada,
¿verdad?
De nada, no lo conozco, no tengo el placer de conocerlo.
Ese es un hombre que escribe sobre cocina y esas cosas.
Ah, vale, entonces ya está. Entonces, si quieres de cocina, aquello de cocina, mal, muy mal. Yo no piloto ahí, ¿no?
Y es donde empiezan a encontrar esas referencias que ellos estaban buscando. Se ponen en contacto, por supuesto, con José Manuel. Y es cuando cuentan esa historia de qué es lo que le ha pasado. Es cuando evidentemente ellos hablan de una experiencia que jamás se les va a olvidar, de ese ser en esa carretera reflectante que desaparezca de pronto y que evidentemente no es nadie que haya salido rodando cuesta abajo, ¿no?
Por cierto, que dice Jesús Luis Márquez Miranda que antes de llegar hay hasta un paso a nivel abandonado en medio de la montaña.
Cierto, ¿verdad? Es cierto.
Mm-hmm. Bueno,
curioso.
Una vez que recopiló la máxima información posible y con la experiencia de años en investigación ufológica en relación con ese posible ser que vieron en la carretera, ¿hay algún precedente que os haga pensar en otro u otros similares aparecido en investigaciones anteriores?
Bueno, la verdad que se parece al caso del ovni del humanoide de Talavera. Por las características del humanoide y también por las características del caso en sí. Hombre, salvando las distancias, lógicamente. A ver, no es lo mismo, porque aquel caso de Talavera, pues hubo bastante miedo por parte de los soldados que empezaron a encañonar algo que se suponía era un ser extraño, que el perro también sufrió algún que otro contratiempo.
Y del perro.
Eso es. Que además uno de ellos aseguran que ese ser tuvo que salvarle la vida por bueno, en fin. La verdad que no ocurre exactamente lo mismo, pero sí es posible que la descripción del humanoide tenga mucha relación con el que describieron los soldados en Talavera, en cuanto a la vestimenta, el color de la piel y los ojos negros almendrados. Por lo tanto, tendría relación. Esto es un poco hipotético. No podemos asegurar en absoluto que el mismo ser extraterrestre de Talavera se presentara a esta familia en Setenil de las Bodegas. Eso es sumamente difícil, porque tendríamos que conocer quién es ese ser. Bueno, ese ser.
Lo mismo estaba haciendo el Camino Santiago.
Escolló ahí la línea de nuevo, ya va. No, pero es complicado. Lo que sí es cierto la percepción, lógicamente, de cada uno es un mundo. Y cuando hablamos con algunos testigos de presencia, tanto ovni como de humanoides, es cierto que muchos de los detalles coinciden, pero después hay otros que varían. Y tiene mucho que ver con la percepción de cada uno. Uno lo describe como un chaquetón de plumas, otro lo describe como, por ejemplo, un traje de buzo, si es muy apretado.
De licra, ¿verdad?
Y otro de licra. El famoso muñequito, ya sabemos, de neumático.
Sí,
¿verdad?
O sea, con el Michelin. Este, ¿no? Que hay que decirlo, porque ya es prácticamente como si de la familia, ¿no? Pero que lo que quiero decir que la mayoría de detalles sí coinciden con este caso. Salvando a la distancia, afortunadamente ellos no tuvieron que padecer ningún efecto de los que la mayoría de testigos de fenómenos humanoides, en este caso de cuarta fase, suelen pasar. Recordamos el caso aquel del panadero que vio ese ser extraño, que lo vio incluso en un par de ocasiones, que bueno, se quedó sumamente impresionado y no pasó nada. Este sería otro caso igual, pero recordamos, por ejemplo, el caso de Talavera, recordamos el caso de otros humanoides que se han presentado delante de personas y que realmente sí han sufrido algunas consecuencias tras aquel avistamiento.
Carreteras, polígonos de tiro.
También, los polígonos de tiro también, las Ardenas Reales, fíjate si hay casos ovnis allí. Pero esta zona, además, también es muy propensa al avistamiento ovni. Otra cosa es que sea propensa a este tipo de avistamientos de humanoides, que en este caso podríamos decir que, si mal no recuerdo, corregirme si me equivoco, es casi el único caso de humanoide que en esta zona, que yo haya escuchado y haya investigado, creo que es el único caso de humanoide. No de ovni, de humanoide.
En la Sierra de Cádiz, el único.
El único, se tenía
que de humanoide sí tenemos el caso con él, pero
eso es como. Digo, en aquella zona, en la zona de.
Claro.
Zona
de Sierra.
Alta, Sierra, exactamente. Eso es la palabra.
Es muy complicado.
No. Y pues estamos ante unos testigos de un caso excepcional.
Hay una cosa también, es que muchas personas dirán, bueno, si están con los móviles hoy en día, que vamos con móviles y demás, ¿por qué no hacen fotografía en este caso,
siempre,
¿no?
Pero claro, sí que lo entiendo yo qué es lo que pasa.
Es que sí,
hay que ver,
porque
sí,
te quedas tan
impactado.
Porque lo hemos comentado, es que ha pasado aquí.
Sí.
Y no se te ocurre sacar un móvil.
Mira. Y
que
tenía
el móvil aquí, en el bolsillo.
Que
puede haber hecho así, pam, pam, y ya está.
Pero que no estás tú solo.
No.
Sí, pero
ya. Quiero decir.
Y que tú lo tendrás en el bolsillo, pero yo lo tengo aquí a mano. Y no se me ocurre hacer.
Estoy hablando de mí, de mi caso, que yo tenía el móvil en el bolsillo y no se me ocurre sacarlo.
Sí, sabemos que
está
hablando de ti. Sí, estamos los tres también, Jesús.
Sí,
que a ninguno de los tres se nos ocurrió.
Vale.
Y es una cosa que te quedas un poco ahí como
sorprendido, que por mucho que tengas el móvil a mano y demás, que no piensas en eso. lo estás viendo y estás clavado. Y le eché que
mira,
tienes
mira,
a la,
no,
que,
está.
Claro, mira, eso que tiene a la vera el móvil, mira, ¿no? Mira. Pero bueno. Y muchas veces incluso se desconfía.
Sí.
Y no lo ha grabado, pues no lo ha grabado por lo que está explicando Pilar, porque la sorpresa es mayor que la capacidad
que
de razón
capacidad
que tiene.
La capacidad de reacción.
Ya está.
Como no se trata tampoco de supervivencia, es que te quedas asombrado, ¿no? Ante el hecho. Pero bueno, vamos con otro caso OVNI interesante. Que quizás ahora cobra especial relevancia debido a los últimos artefactos voladores que han interceptado el espacio aéreo estadounidense. Ocurrió sobre el cielo de Cádiz en 1984, cuando unos jóvenes pudieron captar un objeto extraño. José Manuel, cuéntanos, ¿qué se vio reflejado en las fotografías que hicieron con sus cámaras?
Bueno,
estos sí estuvieron avispados.
Estos sí. Y, hombre, hay quien reacciona o hay quien tiene la cámara preparada porque está haciendo otras cosas a nivel fotográfico y mira, lo hace, ¿no? Pero no es lo normal. Y además, bien lo comentabas en lo que es la pregunta, ¿no? Porque en estos últimos meses se ha vivido mucha tensión a nivel sobre todo mundial por esos objetos que han derribado, y de hecho hemos visto imágenes de los cazas estadounidenses derribando algo, ¿no? Que desde luego no parecía una amenaza, ¿no? Porque caía como si fuera una especie de globo y demás, pero bueno, como no sabemos lo que es, sí es verdad que está de actualidad y hoy está al cabo de la calle. Pero el 18 de enero de aquel año de 1984, 11:30 de la mañana, dos chavales pues toman una foto en la que sobre la carretera de Cádiz, a la altura de la barriada de San Carlos, pues había como una luz en el cielo. Era una esfera, una bola, con una tonalidad distinta a la que podía tener la estrella, es decir, nuestro sol, o que incluso pudiera tener en la luna, en el atardecer, que sabéis que hace así un efecto así luminoso, ¿no? Que también es muy llamativo. Y bueno, a ellos les llaman la atención. No parecía un astro, no parecía nada conocido, con lo cual tenía que ser diferente, y les animó, ya que era algo que se estaba manteniendo en el tiempo delante de ellos, pues dijeron, oye, a ver si nos da tiempo de sacar la cámara y hacemos la foto. Efectivamente, tomaron varias fotografías para, sobre todo, tener una referencia de lo que era el objeto en sí, de lo que era cualquier análisis que se pudiera hacer, y con la emoción del momento, como os podéis imaginar, de analizar aquello in situ, porque 1984... Es decir, en 1984 estamos hablando de dos años después del Naranjito. Sí, que ya ha llovido, ¿eh? Y ha llovido, pues mira, ha llovido tanto y como casi 40 años. Que no tenemos las herramientas informáticas como las tenemos ahora, que tenías que llevar el carrete a que te lo revelaran, ¿verdad? Y sobre eso hace una ampliación, un estudio del negativo, que no es como hoy una foto que te la pasan, la metes en Photoshop y empiezas a analizar.
¿Tú le das a un niño hoy en día un carrete y dices, ¿qué? Okay.
No lo saben. Es más, dudo mucho que si tú le dices, mira, una cámara de fotos, y se la das de carrete, que sepan, bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo le hago la foto? Porque todo es a base de móvil. Entiendo que la tecnología es así, uh-huh. Y lo que debe todavía evolucionar, Pero claro, por aquel entonces, Pilar, imagínate la emoción, pero también la esperanza de poder analizar esa fotografía que habían hecho.
Ya. Bueno, quiero comentar algo que algunas veces nuestra audiencia no es consciente de la forma de trabajar, ¿no? y de los mecanismos que ponemos a disposición de todos. Hay un teléfono de WhatsApp que lo bueno que tiene es que de viva voz puedes contar tus cosas. Lo digo porque, claro, me escriben y no es lo mismo que nos lo contéis con vuestra voz y que lo escuchemos con vuestra voz a que yo lea lo que me estás escribiendo en el WhatsApp.
Claro que sí.
Bueno, este hermoso pues dice que le gusta salir, pasear con su perra y bueno, que ha visto algo. Yo te invito a que nos lo cuentes en un audio y así te escucha todo el mundo, no solamente te leo yo. Y aparte que es mucho más fácil poner el audio que ahora de tener para, en fin, que no es por capricho, que para eso se pone el teléfono, para que podáis intervenir y participar, que es lo que nos gusta, escuchar la voz del que está al otro lado. Bueno, dicho esto, seguimos en... con este fenómeno que se da hoy centrado en la provincia de Cádiz y hablamos de una foto que al día siguiente salió publicada en numerosos medios. Hoy emplearíamos el término viral, ¿no? Precisamente lo que estamos hablando ahora, la tecnología te ayuda a que esto se corra como la pólvora, ¿no? Jesús, hay que recordar que aquella época existía un enorme interés por el fenómeno OVNI, pero con posterioridad me gustaría saber si comentaron algo los testigos sobre este avistamiento.
Sí, Antonio Romero Rodríguez y David Romero Bonilla dijeron que en primer lugar la cámara la tenían por casualidad. Habían adquirido una cámara de fotos recientemente y estaban, pues bueno, se la llevaron para hacer algunas pruebas, lo típico que haces cuando te compras una cámara de fotos, pues hacer algunas fotillos para saber cómo salen, después revelarlas, alegrarte del regalo que te han hecho y bueno, y tener pues algunos recuerdos, si cabe también. Ellos, lógicamente, no estaban buscando el fenómeno OVNI, ni se dedican a ningún tipo de actividad de estas alertas OVNIs, ni nada de eso, aunque, como tú bien has dicho, en aquella época, década de los 80, mitad de los 80 casi, es cierto que había un gran interés en el fenómeno OVNI por lo que se publicaba en algunos medios y que además cualquiera de ellos estaba ojo a visor a ver si podía captar una imagen de una bola de luz resplandeciente en el cielo, porque eso atraía y vendía y había ese interés por ello. Pero estos jóvenes entonces aseguraban que ellos no iban buscando ni muchísimo menos ese fenómeno OVNI. Por supuesto, esas declaraciones, hubo algunas declaraciones que se vertieron en algunos medios escritos y que ellos aseguran que no habían hecho. ¿Por qué? Porque en esas declaraciones supuestamente puestas en boca de ellos, aseguraba que ellos eran ufólogos y ellos decían que no conocían ni siquiera ese término hasta después, cuando la foto se publicó por ese interés que tenían algunos medios, que se enteraron que aquello era la ufología. Pero que ellos no sabían, no tenían ni idea de ese concepto ni de ese tipo de palabras. Sí es cierto que el tema OVNI, como era popular, pues ellos conocían los OVNIs y sabían que eran los objetos del cielo y que en algunos casos pues contaban unos que si había visto no sé qué en el cielo que había salido un avión tras él, otro que lo había captado no sé quién en la carretera cuando iba en coche, y eso les causaba un poco de temor. Pero que en aquel momento aquella luz, como no hacía nada, no tenía ningún otro tipo de especie de característica especial más que algo extraño de un tamaño similar a la luna y que se terminó por mover y desaparecer ante sus ojos, afortunadamente con posterioridad, que simplemente le hicieron esa foto a la luz pensando que era una foto más, además de sus perritos, etcétera, etcétera. Pero desde luego ellos tuvieron suerte, bastante suerte, en captar ese tipo de fenómeno en el cielo, y aseguran, juran y perjuran que aquello fue simplemente un hecho totalmente aleatorio. Fue suerte, no lo buscaron. Es cierto también que el fenómeno estuvo el tiempo suficiente en el cielo como para poder, después de verlo, sorprenderse, hablarlo, etcétera, etcétera, coger la cámara de foto y realizar alguna que otra instantánea de las que fueron publicadas posteriormente en aquellos periódicos de la época. Del avistamiento, desde luego, no tiene nada más que comentar. Y de hecho desmienten muchas de las otras declaraciones que en algunos otros medios realizaron diciendo que ellos sintieron algo, que captaron algo, que les llegó algo a su mente. No, una luz, le hicieron fotos, punto, se acabó. No tiene más nada, y nada menos, ¿eh? Ojo, estamos hablando que le hicieron unas fotos a un objeto volador no identificado, que hasta ese momento y hasta hoy en día es lo que hay con respecto a esas imágenes y a esas declaraciones.
Aún así podría saltar la suspicacia o desconfianza de las personas a las que llegara esa información por las extrañas casualidades que habéis descrito y por los pocos fenómenos que ocurrieron durante dicho avistamiento, aunque parezca extraño. ¿Y no hay más detalles en esta historia que tuvieran que aclarar más tarde, David?
A ver, el diario ABC en su época recogió a través de una nota de prensa de la agencia EFE lo que había pasado en este lugar de Cádiz, y decía que estos dos jóvenes lo que estaban era haciendo fotos a sus perros, estaban paseando a sus mascotas y bueno, le estaban haciendo fotografías. probando esa cámara, como hemos estado comentando, y de repente se encuentran con este objeto, un objeto que era de grandes proporciones, un objeto grande, luminoso, y le hacen esa fotografía. Hay que destacar una cosa, y es que estos chicos parece que actuaron con bastante calma. O sea, yo me imagino en el pellejo de ellos,
y quizás, ¿no?
Y quizás no hubiese reaccionado de esta forma, ¿no? Y digo calma porque pararse en ese momento a realizar una fotografía nítida, o sea, ni siquiera ese temblor que te puede entrar de los nervios, ¿no? Y hacer una fotografía en movida. Bueno, la verdad es que esa calma, la verdad, es algo destacable. Este objeto, además, bueno, lo curioso también es que no aparece ninguna información más de él. Es decir, no se dice si tenía otras luces alrededor, como se describen en otras apariciones de ovnis. No se dice si hacía o no hacía ruido. Eso también es algo curioso porque hay muchos testigos de avistamientos ovnis que hablan de un zumbido, que hablan de un olor a ozono, que en este caso tampoco se describe. Es decir, no dan ningún tipo de detalles más. Estos chicos se limitaron a decir, oye, nosotros hemos visto este objeto grande en el cielo, que hemos hecho esta fotografía, no sabemos lo que es. Como decía Jesús, ellos no tenían ni idea de lo que era la ufología. Con lo cual, pues el que entienda, que nos dé una explicación de qué es lo que hemos visto y qué es lo que hemos captado, ¿no?
Claro. Los testigos afirmaron, Jesús, que el supuesto ovni desapareció en el horizonte, tras los tejados de la vivienda, sin que se volviera a avistar. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que era una zona poblada, hubo noticias de otras personas que coincidieran con estos chicos en el momento del avistamiento?
No, y eso es lo más raro. Y es también lo que levantó más suspicacias este caso OVNI. Porque, a ver, si tú lo ves en mitad de la sierra, donde está solo la carretera, como el caso del humanoide anterior, bueno, lo has visto solo. ¿Es probable que lo viera más gente? No, porque no era habitado. No estaba habitada la zona.
Ni tampoco en un sitio donde...
No. Pero no, chicos, dicen, no, es que aquí había más... Es una urbanización, muchas casas. Lo vimos sobre los tejados y después desaparece. Claro, los investigadores lo primero que hacen es vamos a ir a esa urbanización y vamos a tratar de preguntar un poco, siguiendo la trayectoria que nos dicen los chicos, si había algún habitante más que viera ese ovni. Y no lo vio ninguno. Claro, ahí te paras. Hay algunos investigadores que dicen, me paro, esto es falso, porque sí, es improbable que de 300 vecinos que hay aquí en estos 1.500 o 2.000 metros a la redonda y en línea recta unos 150 o 200 metros, es muy difícil que nadie lo viera. Es que estadísticamente es sumamente complicado. Pero hay precedentes y muchos de este tipo de fenómeno extraño que también va junto a la aparición de fenómenos ovnis. Porque son muchas personas que han visto objetos voladores extraños, incluso en carretera, que han asegurado haber pasado coches en otras direcciones, y lo sorprendente es que solo ellos estaban viendo aquel objeto. Es más, ha habido personas que han estado en algunos lugares de alertas ovnis y han sido ovnis vistos por un grupo de personas y no por la totalidad de las personas que estaban allí presentes durante la alerta ovni. ¿Qué queremos decir con esto? Que si es cierto lo que estamos diciendo en cuanto a lo que los testigos nos dicen, podríamos pensar en un fenómeno ovni caprichoso. O sea, se dejan ver por quien ellos quieren que lo vea. Y los que no, no. No tenemos tampoco, o por lo menos yo no tengo tampoco pruebas de lo que estoy diciendo en cuanto a que no se ha podido entrevistar a uno y otro y decir tú tienes razón, tú no la tienes.
Ni se va a poder.
Exacto. Pero al menos extraño es que ocurra, que haya precedentes en algunos casos de este tipo de hechos, que se ha visto el ovni como si fuera una especie de visión selectiva por una serie de personas y por otras no. Lamentablemente, como digo, ahí no hay mucha información, pero sí puede haber precedentes de este tipo de detalles, ¿eh?
Los testigos afirmaron que el supuesto ovni desapareció en el horizonte tras los tejados de la vivienda sin que se volviera a avistar, eso ya lo hemos comentado. Pero a ver, parece que el caso formaría parte de las narraciones curiosas que os encontráis tras oír los relatos de algunos testigos de fenómenos similares. Según vuestra opinión, y teniendo en cuenta los testimonios, las pruebas que conocéis, ¿qué pensáis de este último caso que acabáis de exponer, José?
Bueno, pues la verdad es que cuando uno habla de fenómenos ovni y de este tipo, ya no solo el de la foto, sino también el del humanoide, porque al fin y al cabo es un todo, el fenómeno ovni es un todo. En muchas ocasiones yo no sé si os parece que es un poco absurdo. El fenómeno ovni hay veces que es absurdo por completo.
Muchas veces, casi todas.
Sin embargo, yo tampoco voy a jugar a que estemos ante estereotipos de la mente ni nada, porque hay gente que ni le interesa estos temas ni le gusta, y sin embargo son testigos. Lo único que se viene a poner de manifiesto ahí es la realidad de algo que desconocemos, independientemente de la naturaleza que tenga. Pero que estamos conviviendo con un fenómeno que no sabemos lo que es, eso está claro. Hace poco hemos visto otra vez los Starlink. Ya lo hemos calificado, ya no son ovnis, ya sabemos que son Starlink. Pero claro, todo eso hay un proceso
hasta que llegas a esa conclusión.
Claro, está, ¿no? Entonces, lo indudable
observación,
es que...
estudio.
Lo interesante que tiene esto es que hay muchas cosas que ya hemos identificado, pero casos como los que hemos narrado, no.
Claro.
Y sigue siendo inexplicable. Y entra por eso en el terreno nuestro, en el terreno del misterio, y bueno, en el terreno de todos aquellos que son estudiosos, investigadores o curiosos de lo desconocido, simplemente.
Bueno, pues dime tú también algo, ¿no, David?
Mira,
¿de lo que piensas de esta historia?
Yo soy de la opinión también, como dice José Manuel, ¿no?, de que no podemos hablar de un caso y obviar otro, ni nada así, ¿no? Pero si nos ceñimos a este caso último, al de estos chicos, a mí en parte me plantea algunas dudas. Y es que, aunque sí es cierto que existen algunos precedentes donde se dice que ha habido personas que han visto un caso ovni y otros no, pero nadie más en Cádiz vio estas bolas, solamente estos dos chicos. Eso es lo que a mí,
claro, que me hace
dudar.
Te crea duda. ¿Y tú, Jesús?
Bueno, en el primer caso, desde luego, tiene todos los tintes y los detalles de ser cierto. Sobre todo porque los testigos tampoco tienen más que perder que ganar en este tipo de declaraciones que hacen. El segundo caso, lamentablemente, tiene tantos flecos sueltos que da lugar a pensar que efectivamente puede ser falso, como se dijo en su día y se asegura en algunos otros investigadores hoy en día. Pero, teniendo en cuenta que la casuística OVNI tampoco conocemos los detalles al 100%, podría ser algún fenómeno extraño dentro del fenómeno extraño.
Ver un objeto volador extraño es una experiencia que siempre deja huella en los testigos que narran esas vivencias con especial tensión, fruto del miedo que todavía les provoca recordar aquellos momentos ante la incertidumbre que les proporcionó, y sobre todo el sentirse vulnerables ante lo que pudiera ocurrir después. Sea como fuere, e independientemente de la fecha en la que este tipo de sucesos se producen, lo cierto es que sigue despertando el mismo temor ante lo desconocido y sus posibles consecuencias.